calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario.
Bienvenidos a Educación en el aire, el programa del Senado Universitario, el órgano normativo triestamental de la Universidad de Chile. Este programa se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por radio.uchile.cl y su señal radial 102.5 en Santiago. Pueden seguir las noticias del Senado por Twitter en @senadou, por Instagram en @uchile.senado y en Facebook buscando la página del Senado Universitario. En nuestro primer bloque estaremos conversando con el abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, el señor Claudio Troncoso, quien también es director académico de la iniciativa UChile Constituyente. Y en nuestro segundo bloque estaremos conversando con Denis Rodríguez, quien es representante del huerto La Berenjena, ubicado en la Florida, para conversar sobre soberanía alimentaria. Así comienza este nuevo capítulo de Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes, me encuentro con Claudio Troncoso, de la iniciativa UChile Constituyente. Muy buenas tardes, Claudio.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Muchas gracias también por aceptar y darte el tiempo de conversar con el programa del Senado Universitario, Educación en el Aire. Queremos hablar sobre la creación de UChile Constituyente. ¿Cómo parte y qué impulsó la creación de esta unidad?
Bueno, parte por el compromiso de la Universidad de Chile en su misión pública, digamos, con los temas propiamente, ¿no es cierto?, que interesan al desarrollo del país, en este caso, naturalmente, muy ligados al desarrollo del proceso constituyente, ¿ya? Y en cuanto se instaló la Convención Constitucional el 4 de julio del año pasado, la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, comenzó con esta iniciativa de manera tal de poder apoyar el trabajo de la Convención Constitucional, brindarle, digamos, una asesoría y cooperación en los distintos planos, tanto en el plano logístico, en los planos propiamente de contenidos que pudiéramos entregar al proceso constituyente, y ahí se elaboraron varios informes sobre distintas materias que se estaban discutiendo del contenido de la nueva Constitución, y tuvimos un estrecho contacto con la Convención Constitucional a través de todo su desarrollo. Ya terminando el ciclo propiamente tal del funcionamiento de la Convención Constitucional y teniendo presente precisamente que el desafío que se abre hoy día es poder tener, ¿no es cierto?, entregar la mayor cantidad de información objetiva sobre el contenido de la propuesta constitucional y hacer debates serios, desapasionados, digamos, sobre lo que consiste, digamos, el proyecto de nueva constitución, es que nos hemos embarcado en la organización de 9 seminarios que estamos haciendo todos los días miércoles, de aquí al 1 de septiembre, escasos días antes del plebiscito de salida, el 4 de septiembre, en el cual estamos analizando en cada semana distintos capítulos de los temas abordados por la propuesta de nueva constitución. Entre ellos ya abordamos, ¿cierto?, los ejes rectores de la propuesta constitucional, luego el sistema político, normas sobre medio ambiente. Esta semana hablaremos de plurinacionalidad, y así sucesivamente tenemos cada semana un tema de Estado regional, modelo económico, los temas de género y finalmente de derechos fundamentales y de educación, conocimientos, entre otras materias. Así que estamos trabajando en esta época, en este momento, con una gran disposición de poder entregar la mayor cantidad de información, lo más objetiva posible, para lograr, ¿no es cierto?, un voto informado el 4 de septiembre.
Bueno, ya no adelantabas cómo fue el apoyo que realizó Chile Constituyente al trabajo de la convención, pero si pudiéramos ahondar un poco en ese tema y para saber cómo se organizó este apoyo, si bien se enfocaron también en temas logísticos, también me interesa saber cómo y quiénes trabajaron en estos informes que se presentaron, cuáles fueron las distintas disciplinas de la universidad que se sumaron a este proyecto y cómo se trabajó también.
No, encantado lo que pueda cooperar porque mi ingreso a este proyecto ha sido reciente. Quien coordinó todo este esfuerzo desde su inicio, por encargo precisamente de la rectoría de la universidad, fue Juan Gabriel Valdés, que hoy día es el embajador de Chile en los Estados Unidos, y trabajó con un equipo de personas en distintos ámbitos de cooperación con la convención. Ya planteamos el tema inicialmente logístico de infraestructura, que fue necesario poder poner a disposición de la convención espacios de la Universidad de Chile, ¿no es cierto?, y instrumentos, digamos, que pudieran hacer efectiva su labor cuando esta presentaba problemas de instalación. Vimos también que la universidad, a través de sus distintas facultades, cooperó, ¿no es cierto?, con distintos capítulos que fueron discutidos en el proceso constitucional, en materia de salud, en materia de educación misma, ¿no es cierto?, y en otros ámbitos, digamos, propios del desarrollo del sistema político también, de las normas constitucionales. Se hicieron encuentros, foros, discusiones que se entregaron para conocimiento de la convención y para apoyo para sus deliberaciones, digamos. Entonces, creo que ahí realmente hubo un apoyo importante. También la universidad tuvo una destacada participación en todo lo que fue el proceso de participación ciudadana, llamado también de participación popular, en el desarrollo de este software que se hizo en su oportunidad. Entonces, de distintas maneras se desarrollaron iniciativas con la idea precisamente de apoyar y cooperar en el trabajo de la Convención Constitucional.
Bueno, para recordarle a quienes nos están escuchando por la Radio Universidad de Chile, me encuentro conversando con Claudio Troncoso, él es director académico de Uchile Constituyente, también abogado y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad. Quería saber también cómo se hace la evaluación de este proceso y de este momento histórico para el país, en el que nos encontramos en un momento de reflexión, ¿cierto?, de lectura de este nuevo texto constitucional. Y por supuesto también para votar este 4 de septiembre en el plebiscito. Pero también, como lo decías, la Constitución tuvo algunos problemas a su inicio para poder reunirse, y la universidad también le prestó algunos lugares para poder sesionar. Todo esto por la pandemia, ¿cierto? Por el problema de los contagios y de que tampoco era la idea, obviamente, que las personas que trabajaron para la Constitución, no solo como constituyentes, sino el trabajo técnico que se realiza, también fuera, ¿cierto?, bajo ciertas medidas de seguridad por su salud. Pero ¿cómo se evalúa este proceso y momento histórico, considerando todas estas otras variables en las que nos encontramos como país, que sin duda han sido años muy duros y muy difíciles para todas las personas? Y al parecer estaríamos llegando a un momento en donde podríamos pegarnos un salto, por decirlo así, muy importante al cambiar esta Constitución.
Bueno, yo creo que se pueden decir dos cosas. Primero, que es evidente, digamos, que la ciudadanía, el pueblo en general, digamos, está de acuerdo con que se elabore una nueva Constitución. Eso quedó absolutamente reflejado en la votación del plebiscito de entrada, que más de un 78% de las personas se manifestaron a través de una votación libre, secreta e informada sobre la necesidad de preferir la elaboración de una nueva constitución que reemplace a la constitución existente. De eso no cabe duda alguna. Y el otro elemento que es absolutamente objetivo es que esta convención constitucional tiene una legitimidad democrática en cuanto a que fue electa, digamos, en una elección popular que contó con todas las garantías de una elección libre que es una iniciativa en el mundo bastante, bastante digamos, tal vez pionera en el sentido de tener paridad, ¿no es cierto?, en su integración y también una representación importante del pueblo originario. Ahora, eso respecto propiamente tal de la elaboración de una nueva constitución que tiene completa legitimidad y responde a un anhelo ciudadano y al origen de la convención constitucional a la que la Universidad de Chile le prestó naturalmente todo el apoyo necesario. Distinto es el tema del texto que fue aprobado por la convención, porque ese es un tema que tiene que ser evaluado por los ciudadanos en vista del plebiscito del 4 de septiembre. Y ese texto entonces es lo que nosotros hemos tratado en esta jornada de difusión de poder entregar la mayor cantidad de información posible y hacer debates entre posiciones incluso encontradas, digamos, porque la idea es precisamente ver cuáles son posiciones distintas que se puedan generar respecto a este tema, para que cada persona en conciencia tome la decisión, que la represente más, en esa materia. Ambas posiciones son legítimas, tanto el apruebo como el rechazo, y la misión pública de la universidad consiste precisamente en dar las condiciones para entregar la mayor cantidad de información posible en esta materia, tanto a la comunidad universitaria como a la comunidad nacional. Por eso hemos querido tener estos encuentros, no solamente dentro de los muros universitarios, sino que llevándolos a la población en general, y hemos hecho alianza con medios de comunicación, como son, por ejemplo, la Radio Cooperativa, que ha hecho una alianza con la universidad en este sentido, a través de los canales propios de la universidad, como es el programa de esta radio, de otras plataformas como T13 y otros que han estado interesados, digamos, en difundir estos encuentros. Estamos en esa etapa ahora de la mayor difusión posible, de los debates interesantes que se puedan dar en esta materia y de, por lo tanto, generar todas las condiciones para que cada persona se forme el juicio independiente y pueda votar con absoluta claridad respecto de ¿no es cierto?, el juicio que se forme sobre la propuesta hecha por la Convención Constitucional el 4 de septiembre próximo.
Bueno, nos contabas también que están realizando estos seminarios todos los miércoles. Si pudieras darnos un poco más de información para las personas, dónde pueden seguir estos seminarios, a dónde pueden acceder o cómo se tienen que inscribir también para poder participar.
Muy bien, están estos seminarios abiertos al público, digamos. Por ahora, naturalmente, en webinar. Nosotros hicimos el primero híbrido, partió la Casa Central con la presencia de nuestra rectora, Rosa Debes. Vamos a hacer el último, el 1 de septiembre, que también va a tener carácter de híbrido, y esperamos cerrarlo también con las autoridades de nuestra universidad. Pero por de pronto estamos haciendo estos seminarios vía webinar, en que están disponibles precisamente en YouTube y en Facebook y en las plataformas de la Universidad de Chile, propia página de la universidad, está la información, digamos, a cada oportunidad que le interese. Son los días miércoles a las 12 horas, justo a mediodía, se pueden conectar a participar en estos seminarios.
¿Hay también algunas otras actividades que vayan a realizar ahora que, bueno, la Convención Constituyente ya dejó de trabajar, ya entregó el texto? que la ciudadanía, que todos como ciudadanía tenemos que revisar y leer para, por supuesto, votar con la información en la mano. Sobre estos seminarios, ¿cómo se ha visto también la participación dentro de la universidad? ¿Y cuáles son las mayores, cuáles han sido los mayores preocupaciones quizás de la comunidad universitaria dentro de este nuevo texto constitucional?
Bueno, estamos precisamente en este programa de información y debate, que es lo más importante en este momento. Hemos tenido afortunadamente muy buena recepción por parte de nuestros académicos, porque la organización de estos eventos hemos querido, en primer lugar, invitar a tres académicos de las distintas facultades, digamos, de la universidad, que dependiendo de los temas pudiesen exponer sobre las materias propuestas, también alguien de la sociedad civil, en el primer seminario tuvimos presencia de estudiantes de la Federación de Estudiantes de nuestra universidad, precisamente de una comisión que ellos tienen sobre estudios de este tipo de materia, que también participó, y tenemos un convenio de colaboración con la Fundación Max Planck, que es una fundación alemana, que está muy interesada también en el desarrollo del apoyo a las tareas de la convención y ahora de la difusión, y que ha participado también expertos de derecho comparado en otros países, dando su visión respecto de cómo está regulado esto que se propone en la convención en otros lados, en otras partes del mundo, que son cosas bien interesantes de abordar. También está el Instituto de Desafíos por la Democracia. Es una alianza de varias instituciones que estamos trabajando derechamente y concentrados ahora básicamente en este nivel de difusión y debate.
Para finalizar, quería saber si tienen algún llamado que hacer a la universidad, a los estudiantes, las estudiantes, y también a todas las personas que participan de esta comunidad universitaria, además de, por supuesto, asistir y participar de los seminarios que se realizan a mediodía todos los miércoles. ¿Cuál es el llamado también? Porque no es primera vez que hablamos de la nueva Constitución en este programa y muchas veces nos han dicho que la Constitución tampoco será una varita mágica que venga a arreglar todos los problemas o las necesidades que tenemos como sociedad. También viene un proceso largo de leyes que deberían cambiarse y de muchos procesos que van a ir sumándose también para llegar a ver en el cotidiano los cambios que necesitamos. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje a esta comunidad universitaria que nos puede estar escuchando también por este programa?
Mira, el mensaje más directo en estos tiempos es tratar de, ¿no es cierto?, estar abierto a recibir toda la información posible, a tener un juicio crítico, ¿ya? Porque vamos a experimentar en las próximas semanas, con toda seguridad, a partir de las campañas que se hagan por televisión ya en el periodo de campaña, digamos, vamos a experimentar un proceso seguramente de mucha polarización política, ¿verdad? Donde va a subir la temperatura, va a subir la espuma, digamos, en la discusión de estos temas. Nosotros tenemos, tal vez como universidad, la responsabilidad de hacer un llamado a una reflexión serena respecto de los cambios que se vayan a producir, las campañas en torno a la prueba y al rechazo que se vayan a producir próximamente, a los ciudadanos, digamos, a las personas, tanto los miembros de la comunidad universitaria como el resto de las personas del país, a que tengan un juicio crítico respecto de esas campañas, como no se compren automáticamente todo lo que se dice. Chequeen la información, ¿sí? Estamos en una época, y no solamente respecto a este tema, sino respecto a muchos temas de noticias falsas, digamos, y para decirlo en español y no en inglés, digamos. por lo tanto, hay que hacer siempre un juicio crítico respecto de la información que uno obtiene, poder tener mayor acceso, ¿no es cierto?, a la información sobre los distintos temas, los debates que se vayan dando para formarse una opinión, ¿verdad? Una opinión personal en esta materia que sirva para tomar una decisión responsable el 4 de septiembre próximo.
Bueno, muchas gracias, Claudio Troncoso, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad y también de la iniciativa UChile Constituyente. Muchas gracias por darte el tiempo de conversar con Educación en el Aire.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y les deseo mucha suerte.
Continuamos con el segundo bloque de Educación en el Aire, este programa que hacemos desde el Senado Universitario de la Universidad de Chile. Hoy estoy con Denis Rodríguez, él es representante del Huerto La Berenjena de la Florida. ¿Cómo estás, Denis?
Hola, Andrea, un gusto, bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias. Gracias por darte el tiempo de conversar con Educación en el Aire. Quería conversar contigo sobre este huerto comunitario que ya está cumpliendo 10 años, ¿cierto? Primero preguntarte cómo nace este huerto y cuál fue su principal razón de ser cuando nace hace ya 10 años.
Claro, el Huerto Comunitario La Berenjena se encuentra en un espacio que en algún momento fue un basural. Luego unos vecinos, el Comité de Adelanto de la Villa Providencia Macul, que es el lugar donde está emplazado el huerto, en Jerónimo de Alderete con Panamá. Este grupo de vecinos empezó a limpiar el lugar y empezó a ponerle una reja para poder proteger el espacio. Uh-huh. Después de un tiempo, como por así decirlo, en la resaca del 2011, cuando las organizaciones estaban como retrocediendo, se empezaron a formar muchos huertos comunitarios, y entre esos se formó uno en la Florida muy cerca de ahí, pero que no funcionó. Y algunas de las personas que estuvieron en ese primer huerto fueron a este espacio, y ahí empezaron a hacer la recuperación de un espacio que era público, que estaba abandonado, estaba mal usado, y uno de los objetivos es poder producir alimentos en la ciudad, con un objetivo y un horizonte político más lejano, que sería la soberanía alimentaria, y que es como la capacidad que tienen los pueblos de poder alimentarse a sí mismos de manera libre, sin que estén restringidos por nada más que su propia voluntad. Entonces, para lograr este macro objetivo hay que partir por algún lado, y en el Huerto Comunitario de La Berenjena se empezó a cultivar hace ya 10 años.
Uh-huh. Oye, bueno, ya nos explicaste cómo nace en ese territorio este huerto, pero ¿cuáles fueron sus motivaciones también, además de políticas a largo plazo, también sus motivaciones a corto plazo educativas? Porque tengo entendido que también trabajan harto con niños y niñas del sector de donde está emplazado la berenjena.
Bueno, claro, o sea, el huerto tiene hartas historias al respecto, porque ya llevamos un tiempo, pero una de las primeras cosas que vimos que era necesario era educar respecto a las formas de producir comida. Esa es una habilidad básica de los seres humanos que nosotros los occidentales no conocemos, y que no se nos enseña en el colegio, no se nos enseña en espacios más que para quien trabaje en la tierra para subsistir. Pero el resto de la gente como que poco sabe de dónde vienen los alimentos o cómo poder producirlo en caso de urgencia y necesidad. Entonces, a partir de eso, se han realizado muchos talleres en el Huerto Comunitario de La Berenjena, un espacio en el donde han nacido organizaciones educativas, como Germina La Florida, o también hemos realizado muchos talleres en el mismo aniversario que tuvimos ahora. Un colectivo llamado La Puebla en Resistencia fue y realizó un taller para los asistentes. Entonces, es como que el espacio está liberado para la educación, y queremos nosotros convertir este lugar en un paseo escuela, es decir, que puedan ir chiques de distintos colegios a visitarlo, recorrerlo, hacer un tallercito y después tener esa experiencia, pues la experiencia de mirar las plantas, de mirar estos árboles que ya están bastante grandes después de todo este tiempo, mirar los experimentos que hacemos. Entonces, ese sería como un objetivo en el mediano largo plazo. También buscando un poco la supervivencia del espacio, que ha sido totalmente trabajo voluntario. Entonces, con el pasar de los años, a uno se le hace más difícil el trabajo voluntario porque tiene responsabilidades como hijos, familia, mantener la casa. Y también mucho hemos cambiado de lugar. Por ejemplo, yo cuando vivía ya hace 10 años vivía en la casa de mis padres, entonces me era más fácil ir a regar el huerto en las tardes porque estaba al lado. Uh-huh. Y ahora me es complicado a mí, pues. Entonces estamos viendo como cuáles son los mecanismos que podemos nosotros utilizar para que el espacio perdure, porque ya son 10 años de trabajo que están ahí parados y esperando la nueva etapa que tendría que venir, pues.
También un recambio generacional de la organización, ¿cierto?
Bueno, eso lo estamos buscando también, porque la idea es que se hagan ambas cosas al mismo tiempo. Nosotros siempre queremos que la gente se integre y que participe, pero es difícil igual integrar a las personas a una organización que tiene tantos años porque no sé, pues no es tan fácil nomás, pues las lógicas están como ya en estos momentos muy, muy fijas y nosotros sabemos súper bien lo que hay que hacer, pero el que llega nuevo, entonces nos falta ahí como darle un nuevo impulso, y por eso también quisimos celebrar el cumpleaños este fin de semana para invitar a gente, para invitar a colectivos, para invitar a los vecinos también.
Oye, bueno, la actividad de su aniversario número 10 fue realizada el fin de semana pasado, ¿cierto? Quería saber cuáles fueron las actividades que pudieron realizar, cuáles fueron, o sea, si se realizaron actividades todo el día y si participó o no la gente del sector.
Sí, mira, estuvimos desde las 11 de la mañana, partimos haciendo una minga, como arneando el compost, sembrando, ordenando también, haciendo como trabajo. Luego hicimos un taller de este que te contaba, el colectivo La Puebla en Resistencia nos hizo un taller sobre soberanía alimentaria a todos los asistentes. Luego almorzamos y tuvimos también la presencia de otros colectivos a los que nos es importante saludar, como el colectivo Arraco Sur, que nos dio una pequeña audio para escuchar, el colectivo La Fragua, el Club de Adultos Mayores Nahuén, el colectivo Visitante, y también a los artistas que estuvieron tocando en ese día, pues Gonzalo Morado, que es parte del domo creativo cercano al lugar, tocaba canciones sobre plantas medicinales muy bellas. También La Quita Azapa, un grupo de música andina, de música altiplánica, nos ayudaron a hacer el pasacalles para precisamente invitar a los vecinos o que sepan que está pasando algo ahí cerca. Y también cerramos la noche con el amigo trovador París Valenzuela, que nos tocó sus temas. Terminamos como a las 12 de sacar todo, así que estuvimos de 11 de la mañana a 12 de la noche celebrando el cumpleaños.
Oye, Denis, tú hablas sobre la soberanía alimentaria. Y me gustaría saber cómo también ha cambiado un poco esa visión de soberanía alimentaria desde hace 10 años hasta ahora, viendo que precisamente en el país se han dado también cambios muy importantes, sobre todo ahora lo podemos ver en el nuevo texto constitucional que tendremos que votar en el plebiscito del 4 de septiembre. Y cómo también se ha ido, ¿cómo crees tú que ha ido variando un poco este horizonte político que tienen desde hace 10 años hasta ahora, y si han logrado el objetivo de educativamente potenciar esta idea de la soberanía alimentaria?
Bueno, nosotros cuando empezamos a hacer el huerto quizás no conocíamos el concepto propiamente tal. teníamos la noción de quien es capaz de cultivar su propio alimento, es capaz de autosostenerse. Hay quienes que dicen que quien sabe cultivar comida está imprimiendo su propia moneda, pero por ahí va la soberanía, así que nos acercamos a la agroecología, que es como una corriente de pensamiento nacido acá en Latinoamérica que toma los saberes científicos y los tradicionales y los pone a dialogar en busca de producir de la manera más inteligente posible, ahorrando la mayor cantidad de energía y teniendo sentido también esta producción. Y en ese ámbito es que descubrimos que la soberanía alimentaria fue planteado por la vía campesina, por organizaciones de campesinos, un poco sobre luchando el ámbito del significado con la seguridad alimentaria que lo proponía la FAO, porque la seguridad alimentaria significa que tiene que estar garantizada la comida en tu mesa, pero para que no te mueras, porque si no sería cruel, pero no te dice cuáles fueron los mecanismos necesarios para que eso ocurra. Entonces, es como la diferencia, y la fuimos descubriendo en el camino de poder producir este trabajo. Han habido en este tiempo muchos huertos comunitarios, mucho encuentro de huertos, mucha gente interesada. Ha habido efectivamente una explosión respecto al tema que yo creo que hace que haya sido un tema que fue importante condensar en la nueva constitución. Entonces nosotros creemos que este concepto, al poder masificarse mayormente durante este tiempo, logró estar en la nueva constitución como un tema ya concreto, o más que concreto, como definido, o sea, no, perdón, no está definido. El problema es que no está del todo definido, sino que hay que darle sentido a la palabra que ya está escrita en la constitución nueva, o que va a estar escrita en la constitución nueva, porque si bien se logró que el concepto esté en el nuevo libro, hay que ver cómo hacemos esa palabra comida, pues cómo la hacemos carne, cómo la hacemos un plato de comida realmente soberano para las personas que habitan este país. Y en ese sentido, también la pandemia en algún momento fue un detonante de muchos huertos comunitarios y muchas como intervenciones. Entonces está la conciencia de que es un cambio necesario también, pues, en vista de que es necesario también cambio productivo agroindustrial, que también es muy afecta mucho al cambio climático. Entonces es como una lógica que permite como pensar una sociedad distinta desde la práctica.
Denis, bueno, tú mencionabas lo que sucedió en pandemia, y también es importante considerar que dentro de esta región, de esta ciudad gigante, como tú decías, se han levantado muchos huertos urbanos que están funcionando también para apoyar un poco la alimentación sana de las personas que viven cerca de él, ¿cierto? Quiero saber cómo también, bueno, lo explicaste un poco, pero cómo dentro de la pandemia se pueden sustentar también estas iniciativas y cómo van tomando más sentido cuando nos damos cuenta de que, por ejemplo, en este momento la inflación en el país es muy grande, está muy caro todo. Los alimentos básicos incluso. Entonces, ¿cómo dentro de esta de este entendimiento de la soberanía alimentaria y de poder sacar efectivamente tu almuerzo de un huerto, cómo también eso se va haciendo realidad cuando se hace en conjunto?
Claro, bueno, durante la pandemia la necesidad fue mayor, y como se dice que la necesidad crea el órgano, junto con esta crisis que estaba muy profunda en ese momento y que lo sigue estando, empezaron a surgir no solo huertos comunitarios, sino que también muchas experiencias de compras comunitarias, de compra en conjunto, de cooperativas de consumo, que son otra pata de esto que podemos llamar la soberanía alimentaria, y que tienen como un efecto más inmediato. En ese sentido, un huerto urbano, al menos en el momento actual que estamos viviendo, es más una experiencia educativa, es como empezar a comprender cómo poder llevar a cabo procesos productivos en la ciudad, que en realidad no se ha hecho de forma tan sistemática ni tan ordenada. Entonces es como que cada huerto empieza su experiencia desde cero. En ese sentido, lo que se llega a producir en un huerto comunitario no es mucho. Lo primero que se hace es poder reproducir las semillas para continuar con la plantación, para poder seguir aprendiendo, y es poco lo que se saca, pero como las experiencias son comunitarias, muchas veces esto poco que se saca se le agrega una olla común de la fiesta. También tenemos la experiencia, por ejemplo, en la Huerta Olímpica, que salieron un par de zapallos en la huerta de la Villa Olímpica, y los vecinos hicieron una sopa y pillas para el Huatripantu, las compartieron. Entonces, creo que el huerto urbano y el huerto comunitario, al menos en este momento, son experiencias de aprendizaje, y que su impacto económico no es tanto, pero el poder juntarse con otras personas, el poder encontrarse, permite, por ejemplo, que sea mucho más fácil que afloren las cooperativas de consumo, los comprando juntos y otras formas de apoyo mutuo.
Uh-huh. Bueno, Denis, quería agradecerte también el tiempo que te has dado para conversar con Educación en el Aire. Y para finalizar, quería preguntarte qué actividades tienen pensadas para seguir celebrando los 10 años del Huerto La Berenjena, si tienen algún llamado que quieran hacer. Te dejo el micrófono a disposición.
Sí, como parte de la celebración de cumpleaños queremos por lo pronto sistematizar la experiencia y escribir un libro, pero también estamos lanzando una campaña comunicacional que es que distintos colectivos de Latinoamérica que trabajen la soberanía alimentaria nos manden un saludo por redes sociales para después esto juntarlo en una pura cosa, de forma de que pensamos que estas luchas también son de un territorio más amplio, que no solo terminan acá en el barrio chico que es donde está el huerto mismo, sino que tiene que buscar el barrio que es toda la ciudad, todo el país y todo el continente, porque vivimos las mismas cosas con distintos acentos nomás, pues. Entonces, revisen las redes sociales del Huerto La Berenjena, y ahí está el llamado para que nos manden un mensajito.
Bueno, muchas gracias, Denis Rodríguez, del Huerto La Berenjena. Muchas gracias por darte el tiempo de conversar con nosotros, y que tengan un muy feliz cumpleaños allá en el huerto.
Muchas gracias a ti.
Esto fue Educación en el Aire, el programa del Senado Universitario de la Universidad de Chile. Volveremos a escucharnos el próximo martes a las 18 horas por Radio Universidad de Chile. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales y revisa nuestras noticias en senado.uchile.cl.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el Aire, un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la radio que piensa.